Mismo de uno, de varios, de 185, porque nos enteramos que las réplicas continuaron. Bueno, el más importante fue de 7.8 grados y ya la cantidad de personas fallecidas asciende de los 5.000, de las 5.000. Vamos a hablar en este momento con Silvana Spagnotto. Sí, ella es profesora adjunta de la UNSL y de la UBA, es investigadora del CONICET y es doctora en geofísica, especialista en sismología. Ella es sismóloga, ¿no? Y está del otro lado. Le vamos a dar los buenos días. Silvana, bienvenida a Radio Nacional, aquí Elina y Francisco.
Hola, buenos días. Bueno,
¿cómo estás?
Qué
bien.
Qué pena que estemos hablando de este tema, que realmente es tan terrible y bueno, es bastante peor que a lo mejor que por ahí algunos se imaginan.
Sí, más allá de los números que uno pueda conocer, de las personas que se han visto afectadas, realmente un fenómeno de este tipo para vos es algo muy interesante de analizar, ¿no?
Bueno, sí, después de estos megasismos que ocurren en los contactos de placas, digamos, porque este es un sismo que ocurre en contacto de placas, generalmente la sismología descubre nuevos conocimientos, ¿no? Siempre aparecen cosas, datos importantes, datos nuevos, como ocurrió con el terremoto del 2010 de Chile, ¿no? Seguramente, además de hacer todo un trabajo de rescate, también están poniendo estaciones sismológicas y viendo cómo va a ser el movimiento de las placas en estos días, digamos. Lo que pasa en este sector, desde lo geológico, digamos, uno tiene que pensar que todo lo que sería Turquía, digamos, y unos pedacitos más que contornean Turquía, se comporta como si fuera una placa tectónica solita, ¿sí? Ahí es un poco complicada la tectónica, digamos, ¿no? Son grandes, grandes placas, como nosotros tenemos la sudamericana, por ejemplo, sino que ahí lo que está pasando es que la placa arábiga sube, entonces se quiere como meter debajo de la placa eurásica. Sí, de hecho en alguna parte lo hace, pero en este sector donde está la placa Anatolia, sería más o menos todo lo que es Turquía, este pedazo de continente se le escapa, por decirlo así, se mueve de manera horizontal, no sube ni baja respecto a ninguna de las otras dos placas, y al escaparse y moverse hacia el oeste y hacia el sur, digamos, se mueve así en esa dirección, se forman dos grandes fallas, digamos, una respecto de la placa eurásica, que es la falla Anatolia Norte, y otra que es la que se movió en este caso, que es la falla Anatolia Este, ¿sí? Entonces, ese movimiento, digamos, de fallas, hace que estas fallas sean a escala continental muy grandes, digamos, que tengan varios cientos de kilómetros, y que ese movimiento se desplace todo un pedazo de continente respecto del otro. Entonces, hablando desde la sismología, estos contextos tectónicos son los más graves a la hora de producir sismos y a esperar réplicas durante semanas, meses. Entonces, si nosotros tenemos centros poblados en estos puntos, digamos, serán los más catastróficos, ¿no? Tienen características especiales, como que, por ejemplo, la placa de Anatolia, que todavía en la norte se espera un Big Bang, como dicen, el grande, que se van rompiendo de a tramos y se van desplazando. Entonces, como que se va concentrando el estrés en distintos sectores. Y esto da como cierta esperanza sismológica de poder hacer algún tipo de predicción, ¿no?
En este caso, Silvana, acabas de decir que se espera, sí, a algo llamado Big Bang.
Big One, el grande.
No da muchas esperanzas, no sé si es una muy buena noticia, pero la buena noticia sería que se puede entonces prever.
En realidad, o sea, uno no, en sismología todavía no puede decir cuándo, pero ve que hay zonas trabadas en estas grandes fallas, pero justamente pasa similar a las fallas de San Andrés, que sí, se va a esperar otro sismo ahí, pero bueno, uno no tiene certeza de cuándo. Entonces acá yo ya no puedo hablar de lo que son construcciones antisísmicas ni en Siria ni en Turquía porque desconozco, pero bueno, acá las normas de construcción tienen que ser muy, muy estrictas, digamos. En ese sentido en que uno tiene cierto conocimiento de que va a ocurrir un sismo de estas características en estos sectores, digamos.
Sí. Sí, Silvana, es como un poco alertador todo lo que contás y algunas cosas quizás para las personas el ciudadano de a pie, claro. Se complican un poco para entender, ¿viste? Y a veces pasa de que esto que che, la Tierra nos está queriendo decir algo. A esta frase de la Tierra nos está queriendo decir algo, está tan desacertada como se supone, ¿qué es lo que está pasando que están existiendo quizás estos desastres naturales? O como por ejemplo pasó hace nada, 2 semanas atrás, en Villa Mercedes, que cayó una piedra insólita que no al día de hoy no se puede creer. En esto que pasó en Turquía, ¿hay algo que está sucediendo distinto a otros tiempos? ¿O es simplemente cuestiones que con el tiempo se reiteran, la Tierra funciona así?
Bueno, en respecto a la sismología, podemos ver que hay sismicidad inducida por actividades humanas, ¿no? O sea, que puede ser disparada por fracturamiento hidráulico, que puede ser por explosiones. Pero en este caso, digamos, esta falla, que es la falla Anatolia Este, la que se movió, que justamente iba a hablar de eso, es tectónico, ha ocurrido en otras ocasiones, digamos, sismo de magnitud 8, o bueno, este 7.8, de estas características. Hay más de 10 en registrados, o sea, sin tener en cuenta el 9.5 que fue en Chile, pero lo que lo hace un poco más terrible este sismo respecto a los sismos de subducción, como pueden ser los que estamos acostumbrados en Chile, es que, digamos, la superficialidad que hace que la energía se libere ahí mismo donde están las ciudades, digamos. Uh-huh. Porque generalmente los sismos de subducción ocurren a 20 kilómetros, 40 kilómetros en general, y ocurren en la fosa, ¿no? Entonces nosotros estamos un poco separados, digamos, del lugar en donde se mueve. Lo que sí suelen tener los sismos de subducción muy graves es el tsunami asociado. Uh-huh. En este caso ocurre, digamos, dentro del continente, un movimiento que corta casi toda la placa, digamos, ¿no? Entonces, digamos, son movimientos entre placas, no como a lo mejor nosotros tenemos el sismo de Caucete, el sismo de, bueno, de Salta, de Mendoza, que son intra dentro de la placa, digamos, fallas dentro de la placa, que se llaman intraplaca, sino este caso es un contacto entre dos placas, la placa que se llama Anatolia, que sería casi todo Turquía, y la placa Arábiga, ¿no? Entonces, son fallas un poco más grandes y que normalmente se mueven. Tienen movimientos de este tipo, de estas características, y son naturales. Digamos, acá no hay una actividad humana que dispare este tipo de cosas. Bien. Que por ahí, como preguntan de la tormenta de Mercedes, yo no sé cuánto puede estar afectada por las actividades humanas, por a lo mejor el tipo de correr estas tormentas como corren en Mendoza, cuánto puede llegar a afectar, porque sea parte de la parte de meteorología, yo no sé. Pero les puedo decir que este tipo de sismo es un sismo típico, natural, digamos, típico de contacto entre placas. Bien. Lo que sí es activo de este sismo, pero también que ocurre en muchos casos, es que este sismo no ocurre en la megafalla, el primero. El 7.5, ¿sí?, ocurre en un grupo de fallas, digamos, asociadas, ¿sí?, pero que están un poquito más al norte, cerca de una ciudad que se llama Elbistán, o una localidad de Elbistán, bueno, la verdad que son difíciles de nombrar hasta los lugares donde fueron, y horas después, por eso hay videos que registran el movimiento del segundo, que están hablando de que hay un 7.5 y de repente en los videos está el 7.8, ¿no? Eso es increíble.
Impresionante.
Este segundo sismo está asociado a un sistema de falla, está relacionada con la megafalla, pero que es un grupo independiente. Un poquito más al norte, más o menos a 150 kilómetros más al norte, ocurre el primero. Y después se empieza a mirar toda la megafalla, en donde piensan ocurrir casi todas las réplicas de las que están hablando. Que en lo que va de réplicas, hay 3 de mayores de magnitud arriba de 6, hay un montón de magnitud 5, bueno, un 6.7 es bastante grande. Imagínense lo difícil que es hacer una evacuación, de tratar de sacar gente de los escombros, cuando te vienen réplicas de magnitud 6.7 y se desmorona todo otra vez, ¿no? Es muy, muy complejo poder hacer ese tipo de hacer, digamos, tratar de sacar personas bajo el escombro cuando se te sigue moviendo todo cuando además está cayendo nieve, cuando además está lloviendo y hace muchísimo frío. Entonces, realmente, suponer lo que están pasando hoy en Turquía y en Siria, que están además en una situación muy vulnerable, es realmente muy complejo, digamos. Hablan de que va a haber más de 20 millones de personas afectadas, ¿no? Y después, por otro lado, están, bueno, en este caso, el Servicio Geológico de los Estados Unidos tiene una página que uno puede ir entrando y mirando los sismos más grandes que van reportando las instituciones internacionales, y uno ahí puede mirar, por ejemplo, algunos datos que ya se han procesado, por ejemplo, las aceleraciones máximas que se sintieron en el lugar del sismo, y son aceleraciones de alrededor del 20% de la gravedad. O sea, uno por ahí no sabe cuánto es, ni cuántos valores mide la gravedad, ni cuánto vale, qué sé yo, si alguno hizo física una vez, pero imaginarse que es el 20% de G, que es una aceleración altísima, son aceleraciones bastante más grandes incluso que las que puede uno sentir en un auto, ¿no? Entonces, las aceleraciones, sobre todo, se dan valores más grandes en la horizontal. Imagínense que la Tierra se te mueve con estas aceleraciones, y lógicamente que puedan aparecer fuerzas, que son el 20% de G, son gigantes, ¿no? Después también esta página de USGS supone, digamos, o calcula, ¿no? Hace una especificación de las víctimas fatales y supone que va a haber con un 47% de probabilidad más de 10.000. Que estén por debajo de los escombros y bueno, y obviamente que los costos ya, bueno, el costo económico ya es impensado, ¿no?
Silvana, toda esta información que nos estás brindando, bueno, obviamente viene de un exhaustivo análisis, y porque además has estudiado y conoces cómo de qué se trata todo esto que ha sucedido. Estamos en una zona que vos considerás que es más segura, por lo menos aquí en Sudamérica.
Bueno, digamos, nosotros el único contacto así entre placas que tenemos en nuestro país ocurre en Tierra del Fuego, digamos, en lo que sería la falla Fañano, digamos. Hay registros en ese sector de sismos de magnitud 7, digamos, históricos, ¿no? En zonas un poco menos pobladas, digamos. Esa es una diferencia también bastante importante, ¿no? Porque cuando pasa esto, como que el trazo de la falla ocurre sobre una ciudad, eso hace que el riesgo sobre el trazo de la falla sea mucho mayor, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué tenemos como zonas de mayor riesgo? Bueno, acá ya depende un poco del tipo de suelo que vamos a tener en cada sector. O sea, no todas las ciudades solamente van a tener un riesgo asociado solamente por si están muy cerca de una falla, arriba de una falla, sino de qué lado de la falla están, qué actividad, qué recurrencia tiene ese movimiento, qué tipo de suelo. Si nosotros supusiéramos solamente acá en San Luis, digamos que dentro de todo, mirando a la falla de San Luis, que es la que levanta toda la sierra de San Luis, dentro de todo la ciudad está en un lugar más seguro, pero hay sectores que pueden tener suelos más blandos, como puede ser a lo mejor cerca del río Seco, que tienen un riesgo un poquito más alto. Si nos ponemos sobre todo lo que sería la falla en sí, digamos, donde está, bueno, hay varios barrios igual, ahí tenemos más posibilidad de desprendimiento de roca, de caída de roca, tiene un riesgo más alto. O sea, aún mismo en una sola ciudad, la distribución del riesgo no es lo mismo y cómo se distribuyen las aceleraciones no es lo mismo. Entonces, en Argentina, la mayor parte de las fallas, como tenemos en San Luis, como en San Juan y Mendoza, son fallas dentro de la placa sudamericana, que cuando se mueve la placa de Nazca y la empuja, también tienen movimientos y hay un riesgo importante. Pero el contacto, el gran contacto entre fallas, está del lado chileno. Claro. O sea, que hace que Chile tenga sismos mucho más grandes y sea más peligroso, digamos.
Sí, bueno.
Pero ahí ya, también la construcción es la que nos reduce ese peligro, digamos. Si nosotros queremos hablar de riesgo, pues hablar de riesgo, pues si ya hablamos de peligro, tenemos que mirar cómo hicimos nuestra casa, qué tipo de suelo tenemos, cómo está hecha la casa y demás, y ahí sí podemos hablar de qué peligro tenemos en cada sector. Bien.
Bueno, Silvana, gracias por toda la información y seguramente vamos a volver a contactarte para hablar de este tema nuevamente en caso de que sea necesario. Ojalá no suceda nada y hablemos del tema solo por curiosidad, ¿no? Porque muchas veces esto terminan siendo malas noticias, más allá de lo interesante que es su análisis.
Sí, bueno, creo que sí. Y bueno, de qué manera uno puede ayudar a Siria. Bueno, qué sé yo, ojalá que se pueda mandar desde nuestro país alguna colaboración, porque realmente es muy, muy terrible si uno se pone en el lugar de lo que están viviendo estas personas.
Seguramente. Gracias, Silvana, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Que estés bien, hasta pronto. Charlábamos con Silvana Spagnotto, ¿sí? Ella es investigadora del CONICET, doctora en geofísica, especialista en